En Siesta Animal, escucha lo que te traje.
Bueno, y vamos a abordar un tema que nos preocupa a todos, evidentemente nos preocupa, lo escuchamos día a día, sabemos de muchos menores que delinquen y que entran y salen y vuelven a delinquir, entran y salen y vuelven a delinquir. Bueno, hay un caso, uno de los casos que ocurrió en las últimas horas, que después de una larga persecución, otra vez fue detenido un adolescente de 15 años que ya robó en al menos 14 oportunidades desde que empezó el año, ¿eh? Hubo casos también donde valió a las víctimas. No es solamente él, hay otros, a uno le denominan el pistolero y a otro C pequeño. Decíamos que a uno de ellos, el que tiene 15, le denomina el pistolero. 14 detenciones desde fines de enero. Después está el otro, C pequeño, digamos, de los que se conocen, ¿no? Otro menor delincuente que preocupa a las autoridades porque no es la misma persona que el anterior, que recién dijimos, tiene 16 este. Su apodo surge de uno de los personajes principales de la película Ciudad de Dios, C pequeño. Fue un narcotraficante y criminal de origen brasileño. Bueno, lo asocian a este nombre. Actúa básicamente en la zona de Villa El Nylon. Digo, traemos a consideración estas dos personas, no para hablar de ellos dos puntualmente, porque obviamente con quien tenemos en línea no vamos a hablar de ese caso, pero sí de lo que está pasando. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que tratarlo? ¿Qué corresponde hacer? No pueden ir a una cárcel normal, no pueden ir presos si son menores de edad.
No, no pueden.
Pero ¿qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Qué está previsto que se haga? Bueno, está en línea Soledad Carlino, que es fiscal penal juvenil. Doctora José Rabal, le saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, José.
¿Cómo le va? Gracias por atendernos este ratito, ¿eh?
Por favor.
Bueno, digo, existen dos casos que, insisto, no es para que, y obviamente no lo va a tratar usted, pero sí con el tipo de situación que ocurre con menores que no llegan a los 16 años, por ejemplo, y que no sé cuál es el tratamiento que tiene la justicia. O sea, la policía lo detiene, ¿y qué hace la policía en esos casos con menores de edad? ¿Qué tiene que hacer?
Claro, es importante hacer una diferenciación, porque no todos los menores de edad, no todos los chicos menores de edad tienen el mismo tratamiento para la ley, ¿sí? Claro. Hay una diferencia importante con una edad de quiebre que es a los 16 años.
Claro, sí.
Antes de eso no tienen edad mínima de responsabilidad penal.
¿Son inimputables?
Eso significa en concreto, se puede decir que la inimputabilidad, bueno, es una cuestión técnica diferente, digamos. El nombre correcto es adolescentes no punibles. Bien. Eso significa que no pueden tener una pena de prisión.
Bien.
Cuando no han cumplido los 16 años. No son punibles. Inimputables es otra categoría que
perfecto,
es diferente.
Perfecto, perfecto.
Entonces, sí. Con estos chicos no punibles, cuando la policía los encuentra cometiendo un delito ahí en ese momento, la policía está obligada a prenderlos. Eso significa que tiene que agarrarlos y llevarlos y entregarlos ante la autoridad judicial.
Uh-huh.
Eso sí o sí, la policía debe hacerlo.
¿Va a un juez, un juez de menores?
Claro, le comunican menores directamente a un juez penal juvenil,
sí.
¿Sí? Cuando tiene menos de 16 años.
Sí.
Ahí viene la diferencia en el tratamiento, ¿sí?
Sí.
Cuando tiene menos de 16 años, porque justamente no ha alcanzado esta edad mínima de responsabilidad penal, lo que no se puede, bajo ningún punto de vista, es ordenar una privación de libertad. O sea, no puede quedar preso bajo ningún punto de vista. Esto no es porque el Poder Judicial no quiera, porque sea indulto, que así está establecido en la ley que Argentina firmó, en los tratados internacionales, y así es como se aplica en la práctica.
Bien.
No puede quedar preso. Eso no significa que no haya nada que hacer. Y esto es una diferencia importante, porque a veces el común de la sociedad piensa que es o preso o nada. Ya hay una cantidad de medidas en el medio que se tienen que tomar con estos chicos, y que se tienen que tomar porque la situación misma nos da cuenta de que algo está andando mal, porque no puede ser que un chico esté manejando un auto a los 14 años,
sí,
que comete esa cantidad de hechos. Claramente nos habla de un adolescente que está con deficiencias en el control de la familia, de las instituciones intermedias, de todos como sociedad.
Bien.
Entonces, hay una serie de medidas que se adoptan, que son medidas que están previstas en la ley para armarle una rutina, para que pueda ver si puede volver al colegio, que es lo que tiene que hacer un chico de esa edad.
Por ejemplo,
para que pueda ver si tiene Sí, perdón.
Le voy siguiendo, pero digo, usted señala que no puede ir preso y hay un montón de medidas que se pueden ir tomando. Citó, creo, sí, que el tema de la escuela. Sí. ¿Qué otras? ¿Cómo se hace? Porque digo, el juez penal juvenil interviene en ese caso y lo tiene que derivar ¿quién? ¿A CENAF, por ejemplo, directamente?
Claro. Lo que hace la ley obligatoriamente en el caso de los chicos de menos de 16 años, sí, habla de una derivación obligatoria a alternativas de justicia restaurativa. ¿Eso qué significa? Que es un programa que busca que este chico pueda reflexionar sobre lo que hizo. Para eso necesita que una serie de técnicos puedan ver cómo es su vida, cómo es su vida, cómo está organizada, quién lo cuida, si tiene una familia, si no tiene una familia, en qué lugar puede estar y armarle una rutina. Para eso tenemos que saber qué hace, una rutina que pueda hacer algo que pueda sostener en el tiempo. Si tiene adicción a las drogas, poder hacer que adhiera algún tratamiento para drogas. Si no está escolarizado, ver en qué escuela podría estar asistiendo. Entonces, ver cuál es su situación actual y qué rutina se puede armar para él de modo tal que la pueda sostener, y con ayuda de operadores de CENAF que se fijen cosas de la vida diaria que por ahí estos chicos no saben hacer, como por ejemplo tomar un colectivo para ir al colegio, tramitar un boleto educativo, sacar un turno con un médico. Esta falta de autonomía que tienen también habla de una vulnerabilidad importante. Entonces hay que empezar a atacar las causas. El delito es la consecuencia. Tenemos que pensar en las causas, porque si seguimos atacando el delito, incluso fíjate vos que con chicos de 16 y 17 años que ya son punibles, sí, el tiempo por el cual pueden estar presos también es muy breve, claro, para la ley que sí les es aplicable. Entonces tampoco es por ahí la solución.
Ahora,
de eso se trata. De reforzar esas medidas.
Me parece allí, y hago un punto en esto, especialmente los que son menores de 16 años, habría algo que no está funcionando en todo caso. No le quiero poner usted en un punto de que usted critique o no, pero digo, nos da la sensación de que si todo este circuito que usted dice que debiera recorrer y poner la atención en ese menor, es como que no se está haciendo, o por lo menos no está dando resultados.
Es así, claramente estas situaciones de estos chicos que cometen delitos a repetición y que a todos nos da la sensación de que están fuera de control, necesitan un abordaje diferente, absolutamente reforzado. No todos los chicos están en esta situación y por eso ellos dos son noticia ahora, porque son chicos especialmente necesitados de contención. No todos los casos están así, ¿sí? Entonces, ellos necesitan un abordaje reforzado con técnicos de CENAF que estén abocados especialmente de manera intensiva para que estas medidas que la ley prevé puedan funcionar. El seguimiento que ellos necesitan es diferente al de otros chicos, ¿sí? Porque claramente están en una condición de vulnerabilidad distinta.
Claro, y fíjese que como determinación, las veces, hablamos de 14 episodios en este chico, por ejemplo, pero se lo han devuelto a su familia. O sea que no ha habido ninguna interacción o algo intermedio, justamente por lo que usted está señalando.
Que se lo devuelva a la familia, sí, no significa que no se haya adoptado ninguna otra medida, ¿sí? Ajá. Lo que pasa es que es difícil contar con, a ver, un chico de 15 años, de 14 años, por sí solo, no puede, digamos, sostener una rutina de ir a la Secretaría de Adicciones, sacar turnos, claro, gestionarse las entrevistas con el personal de psicólogos. O sea, hay una serie de cuestiones que se deben afrontar para poder sostener las medidas que CENAF adopte. Y hace falta contención familiar. Y si falla la contención familiar, hace falta reemplazos de familia extensa, de comunidad. Por eso yo quiero transmitir que estas situaciones nos interpelan a todos, ¿sí? Porque cuando un chico llega a cometer esa cantidad de hechos, habla también de la sociedad adulta, ¿sí? ¿Sí? Es un llamado de atención para todos los miembros de la comunidad, de que estamos fallando en todos los mecanismos de contención. Cuando la familia nuclear falla, después está la escuela, los clubes, las iglesias, todos los vecinos del barrio. Digo, está inserto en una comunidad ese chico y es reflejo también de esa comunidad. Entonces nos interpela a todos para poder lograr que adhiera a una rutina de alguien de su edad.
Sí, lo entiendo perfectamente y me parece, muchas veces hemos escuchado, mirá lo que hizo ese chico que va al colegio, el colegio no lo educa bien. No, primero debe empezar en la casa, su educación, el colegio, para mí, entender, lo debe ayudar a la formación, pero no echarle la culpa a uno u otro. El problema me parece a mí, doctora, que cuando empezamos a abrir el abanico, cuando usted habla de acá hay responsabilidad de todos, es como que licuamos la responsabilidad. Y nos preocupa mucho, no solo por el daño que puede ocasionarle a alguien, ese menor, sino por el daño que se está ocasionando y cómo se está formando. Y nos da la sensación, por las veces que hemos tratado aquí el tema, doctora, es que hay algún mecanismo que, particularmente uno, que no estaría funcionando. Si la justicia, en este caso penal juvenil, no tiene que actuar más allá, o sea, no puede actuar porque no es su responsabilidad. Se la determina que vaya al CENAF y después vemos que está 14 veces que asaltó.
Perdón, hago una precisión en eso. Una precisión en eso y vuelvo a decir que a veces la lógica jurídica no coincide con lo que es la lógica de la comunicación masiva. ¿Sí? Que la justicia no pueda encerrarlo o no pueda meterlo preso no significa que no se haga nada. Y sí tenés razón en que las medidas que hasta ahora se adoptaron no fueron eficientes, o él no pudo adherir a las medidas que antes se adoptaron, y que hay que reforzarlas y redoblar los esfuerzos para poder lograr la adherencia y que él no siga en el mismo camino en el que está. Uh-huh. Y cuando decimos que es responsabilidad de todos, claramente es de todos, pero no en el mismo grado. Claro. ¿Sí? En primer lugar, es la familia. La responsabilidad de los padres y de las madres para con estos niños es el primer eslabón de cuidado, ¿sí? Uh-huh. Entonces lo primero que se hace es apuntalar la familia. Ahora, cuando uno tiene situaciones de papás, mamás privadas de libertad, sí, o donde ya CENAF antes ha intervenido por falta de cuidado y ha tomado la medida excepcional de retirar a estos chicos de esa familia, entonces se empiezan a abrir los otros círculos de responsabilidad que recaen en la familia extensa, en los referentes afectivos y por último en las residencias de CENAF, ¿sí? Entonces hay previsiones legales para que se pueda, es que también son chicos que no adhieren fácil a, claro, estos mecanismos de contención, ¿sí? Es difícil abordarlos.
¿Y es suficiente, doctora?
¿Y qué es lo bueno? Que no son tantos los casos. No son tantos los casos como que no permitan, digamos, mirarlos especialmente. El tema es que los empezamos a mirar cuando cometen esta cantidad de hechos, y no antes, ¿sí? Mm. Porque antes de cometer esta cantidad de hechos dejó la escuela, antes empezó a consumir drogas, antes empezó a juntarse con chicos más grandes que ya tenían hechos delictivos. Entonces, estamos viendo las consecuencias y no estamos centrando el análisis en la causa. Y por eso, digamos, es que es difícil, porque ya ha corrido agua bajo el puente cuando estamos viendo esta cantidad de
situaciones. Es difícil. Ahora, ¿usted cree que es suficiente la cantidad de personal con la cual se cuenta para el tratamiento específicamente de estos menores?
Yo pienso que tendríamos que tener más operadores, que CENAF podría contar con más operadores y sería más fácil, digamos, poder poner el énfasis en estos chicos. Las medidas legales están previstas, los institutos están previstos en la ley, digamos, o sea, hay medidas que se adoptan y hay como un qué hacer, ¿sí? Mm. Eso está previsto. En donde por ahí nos estamos quedando cortos en la cantidad de gente que les pueda hacer a estos casos puntuales un seguimiento intensivo, ¿sí? Uh-huh. Como de no levantar el pie hasta que los chicos puedan arrancar.
Uh-huh. Es todo un desafío.
Que son,
¿no?,
en estos casos puntuales.
Todo un desafío, como usted dice, sobre todo
ya porque
ya lo recibimos a este menor con estas con este condicionamiento que ya viene, que lo trae de la familia o de la calle o donde fuera, ¿no?
Absolutamente. Lo que tiene justamente es que por ser chicos, su capacidad de respuesta frente a los estímulos, frente al abordaje, también es muy rápida. Así como se deterioran rápidamente, también tienen posibilidades de poder revertir las situaciones con los abordajes adecuados.
Le hago una última pregunta, doctora, y esto a título personal se lo pregunto solamente. ¿Usted entiende que debiera haber bajar la edad de la imputabilidad porque los menores ya tienen plena conciencia en muchos casos de lo que hacen?
Es que precisamente ahí está, vos diste en el clavo con lo de plena conciencia. Precisamente no la tienen.
No la tienen
y eso no es un debate jurídico, digamos. Contra toda evidencia científica y estadística, hoy Argentina está debatiendo bajar la edad de punibilidad de los chicos, ¿sí? Contra toda evidencia, te digo, porque mientras nosotros discutimos a qué edad bajarla, las neurociencias están discutiendo si hay que subirla a las 18 o a los 21, porque está probado que el cerebro termina de desarrollarse a los 25 años, alrededor de los 25 años. Entonces, claramente, el debate por la baja de la edad es un debate que no va a tener impacto en bajar el índice de delito de los adolescentes.
Entonces nos queda...
Es por otro lado, digamos. Bueno, es entonces, por otro lado. Lo que nos queda es reforzar todas las medidas alternativas.
Claro, y
un debate... Los programas de justicia restaurativa, tener mayor personal en SENAS para poder implementar todas estas medidas que ya están previstas por ley, digamos. Ese es el camino.
Sí, y sobre todo, me parece que sincerarse, esto lo digo ya por mi cuenta, doctora, no le involucro a usted, sincerarse desde los estamentos políticos, quienes determinan la cantidad de personal. Fíjese usted que en el SENAF hay más de 1.300 personas, y dicho por el propio, por cifras oficiales, más de 1.300 personas, donde el 20% solamente tiene un título universitario y que puede responder a estas cuestiones tan delicadas, ¿no? Con lo cual digo, tendrá que haber un sinceramiento, y como usted dice, si hay responsabilidad de muchos sectores, que de una vez y por todas también nos sentemos todos los sectores, o se sienten todos los sectores, para tratar de aportar, sobre todo en beneficio justamente de ese menor.
Sin duda, sí. Ese es el debate que nos debemos, poder dotar de los recursos necesarios, no tanto de instituciones que están previstas, sino de personal capacitado para poder tratar con estos adolescentes.
Doctora, le agradezco muchísimo el contacto de esta siesta con nosotros.
Por favor, gracias por el interés. Por favor. Buenas tardes.
La doctora Soledad Carlino, fiscal penal juvenil, con un panorama de qué hacer o cómo hacer con estos chicos menores, sí, que no pueden ser judicializados por la edad. Pero esa edad entre los 12 y los 15 años, hasta los 16, mejor dicho...
Hay un gris.
Bueno, dice que están previstos, pero también ha marcado la propia fiscal penal juvenil que hace falta mayor dotación de personas y especializadas o capacitadas, que obviamente no la tenemos.
No la tenemos.
Bueno, un debate que queda abierto.
Bueno, igual muchos acá no están tan conformes con la nota, ¿no? Dice, muy lindo lo que dice la señora, pero es puro cuento. Esos no se recuperan más. No son ellos las víctimas. Roban y si tienen que matar, no les importa.
Sí, a ver, eso a lo que primero a boca de jarro uno le da por comentario hacer. Pero no, yo no sé si realmente no cambian más. Yo no puedo asegurarlo eso. Todo ser humano tiene al menos una segunda oportunidad.
Sí, el tema es que este
problema,
chico...
No, yo no sé.
La recuperación
es gravísimo.
Y la inserción en la sociedad también no es fácil.
¿Qué quiere decir, Paola? Que te estoy viendo con la boca abierta como para hablar. Sí, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, justamente decía recién Soledad que está comprobado neurocientíficamente que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años y que así como es fácil, digamos, corromperse, también es fácil recuperarse. Entonces, ahí está el desafío. Obviamente que no es fácil, pero el gran desafío es poder recuperarlos.
Ese es el comentario. Está perfecto. Como ideal está bien. Ahora, ¿quién lo hace eso? Si no tenés personal.
No, hace falta los instrumentos y la capacitación y todo eso, pedagogía.
Si no es verso, se transforma en verso.
O hasta que te transformas en víctima.
No es verso, Pepe.
Claro. Sí, te transformas, Pepe, en víctima y lo querés.
¿Cuánto hay también de lo legal y cuánto hay del entorno también, Pepe, no? Porque por ahí están las herramientas y la reinserción falla, porque a lo mejor el entorno familiar no colabora tampoco con esa pedagogía que pudo aprender en algún instituto.
Buenas tardes, estoy escuchando la nota sobre los menores que delinquen. Esta mujer es muy naif. Si a los 14 delinquís recurrentemente, obviamente la familia está al tanto y apoya al niño. Tienen que cambiar la ley. Menor que delinque por segunda vez tiene que ir a alguna institución y que no pueda volver a la familia, dice Adriana.
Son posturas. Ya no hemos excedido. Son posturas.
Hora 15, 35%.
Sí. Está preparando el plantel de esta noche que juegan. Claro, no sé, en Corralito. Después seguimos charlando de este tema y de otros en un ratito, porque ahora llega Julián Ribeiro.
Siesta Animal.